Ya habíamos empezado el otro día a hablar del arte islámico en Al-Ándalus, de los omeyas en Al-Ándalus. Y hoy pues vamos a avanzar con el tema. ¿Recordáis este mapa donde veíamos un poco las diferentes etapas? Básicamente nosotros nos vamos a centrar en las tres primeras, aunque hay que tener en cuenta que la etapa de reinos de taifas también está incluida en el temario. Y vamos a ver. Habíamos empezado hablando, en primer lugar, de la fase del emirato, que se extiende hasta el año 929, desde el 756, una vez que cae el califato omeya de Damasco. Y habíamos hablado un poquillo de la fundación de algunas ciudades, como Jaén, Murcia o Badajoz, para contrarrestar a Mérida. Precisamente ahí vemos la Alcazaba de Mérida en imagen, habíamos comentado el otro día por encima. Y en este sentido, pues vamos a comparar a estos omeyas de Al-Ándalus con lo que harán los abasíes de Bagdad, es decir, fundar ciudades. Lo veremos sobre todo en la época del califato, el califato de Córdoba, donde fundaciones como Medina Azahara pues van a ser muy ilustrativas de ese nuevo concepto del califa como fundador de ciudades. Pero durante la época del emirato, además de algunas fundaciones que se hacen, como las que acabo de citar, también se cuenta la asunción de ciudades preexistentes, como es el caso de Córdoba, que se convierte en la capital del emirato, y en la que se van a crear arrabales y barrios nuevos, pero donde ya tendríamos una ciudad preexistente. En cuanto a la Alcazaba de Mérida, bueno, es un edificio que ya es de Abderramán II, ya estamos en el siglo IX. Comentábamos que, bueno, es interesante observar cómo sea un edificio absolutamente regular, es una fortificación absolutamente regulada, creada para controlar esa población que era resistente a los omeyas en Mérida, y se usa un formato cuadrangular pautado por torres que, como veíamos en la arquitectura basí, están separadas regularmente entre sí, y que tienen en las esquinas pues estructuras más poderosas, torres más fuertes, ¿no? Bueno, es interesante señalar que es un edificio creado todo a base de sillares reutilizados de la antigua muralla, visigoda y romana. Y también se conecta este formato cuadrangular con modelos bizantinos. Veremos algún elemento más a lo largo de esta clase, donde los bizantinos dejan su huella a la hora de definir el arte en el ámbito de Al-Ándalus, pero serán huellas en todo caso puntuales. Veremos al hablar de la mezquita de Córdoba, todo en temas relacionados con el mosaico. Bueno, antes de entrar en Córdoba, que es lo que veis en pantalla en una imagen de Google Earth, simplemente quería señalar que, bueno, en el caso de los palacios de Al-Ándalus, de los gobernantes omeyas de Al-Ándalus, nos encontraremos que en un primer momento van a destacar edificios como son las Almunias, que son una especie de villas, podríamos decir, que se encuentran fuera de la ciudad y que poseen grandes jardines, son como una especie de podríamos hablar de complejo agrícola, ¿no? Pues incluyen también tierras de labor, un gran desarrollo de obras de ingeniería hidráulica. Y en este caso, pues Abderramán I es el primer emir, Abderramán I, el emigrado que llega desde Oriente, pues en un primer lugar cuenta con una de estas almunias a las afueras de Córdoba. Y no es hasta un segundo momento que se empieza que se construye un palacio propiamente urbano que va a estar pegado a la mezquita, dentro ya de la ciudad. Bueno, fijaos, hablábamos, bueno, entre otras cosas que mencionábamos el otro día, hay características generales del arte islámico, de la arquitectura, del urbanismo islámico que se mantienen, sobre todo en lo que respecta a la vivienda, a la arquitectura residencial. Hablábamos de que la vivienda va a seguir manteniendo una concepción cerrada, privada, hermética, volcada sobre sí misma. Y por ello no tendrá ventanas y se articulará en torno a un patio central, descubierto, que será el que dará acceso a las diferentes estancias. Contará con una letrina y después hablábamos también de que hay otros elementos interesantes en esta época, como es la consolidación de la teja curva, que es diferente de la que se usaba en Roma, donde se usaban dos modelos de teja, como eran las tégulas y las imbrices, que se asociaban unas a otras, que se encastraban conjuntamente, pero que no tenían la misma forma. Había dos modalidades diferentes. Ahora se generaliza la teja curva en estas construcciones islámicas. Bueno, la mezquita de Córdoba, podéis observarla en la imagen, en el centro de la imagen. Voy a coger las herramientas de flecha, como siempre. Vamos a ver. Vale. Es un edificio construido que crece en varias fases y que en su estado actual se muestra como transformado por su conversión como catedral cristiana, católica. Y por ello es por lo que vemos este elemento emergente en su centro, que tiene planta de cruz latina, que ya correspondería a la iglesia, bueno, a la catedral cristiana. Pero a nosotros lo que nos interesa, tenemos que hacer abstracción de muchos de estos elementos añadidos en el tiempo, lo que nos interesa sobre todo son las partes relacionadas con las naves bajas, que son las propiamente vinculadas a la mezquita original y que tampoco se pueden entender de una pieza, porque también esas naves más bajas crecen en diferentes etapas, ¿no? Desde la primera de Abderramán I, cuando se construyen unas 11 naves longitudinales, donde la central ya es más ancha. Se incluye también un patio, bueno, el patio lo vemos aquí, pero sería más pequeño el original. Y sería un edificio que se establece en la mezquita original, iniciada en el 786 por Abderramán I, sería un edificio que se establece sobre la antigua basílica de San Vicente, es decir, sobre un templo cristiano, que nos muestra cómo ya Córdoba era una ciudad. Por entonces, una ciudad que contenía una basílica para el culto cristiano y que durante una época es compartida con los musulmanes, por lo menos el recinto de la basílica, aunque no fueran las mismas salas o la propia basílica, es compartido con los musulmanes para la oración. Pero es ya cuando se establece el emirato. Cuando a finales del siglo VIII se empieza a construir, se demuele absolutamente la antigua basílica y se empieza a construir la mezquita. Ese momento es cuando pues se ve claramente, se patentiza el cambio de poder y cómo los nuevos gobernantes pues neutralizan los espacios de culto anteriores asociados pues a un culto diferente del de los emires. Vamos a ver un esquemita general. Fijaos cómo la catedral actual, esto es importante, y os fijáis, la catedral actual tiene una orientación diferente de la mezquita original. Veis cómo la cabecera de esa catedral, aunque en ambos casos está orientado a oriente, en caso noreste, en el caso del mihrab es sureste. Hay una divergencia de 90 grados entre ambas orientaciones. Fijaos, el mihrab se encuentra aquí. El mihrab se encuentra aquí. Esta sería la orientación hacia la Meca propiamente dicha de la mezquita original, mientras que la catedral tiene una orientación diferente. Corresponde a esta flecha que acabo de trazar. Este elemento que veis aquí sería el alminar, la torre desde la cual se llama el culto, y que también va a ser común en las mezquitas, sobre todo desde los abasíes, que como veíamos el otro día ponen de moda, ¿no?, un formato de alminar muy curioso que tiene planta helicoidal, formato helicoidal, y que es muy diferente del formato que vemos en Al-Ándalus. Fijaros en esta disposición absolutamente cuadrangular del conjunto. Ya lo veamos en sus primeras fases o ya lo veamos en su fase final. Siempre se mantiene un formato cuadrangular, diferente en general del que ofrecen las basílicas, donde muchas veces nos encontramos con elementos emergentes, transeptos y ábsides que emergen al exterior. No, aquí el formato cuadrangular es muy marcado. Y veis cómo la multiplicación de naves es notoria comparado con lo que son las basílicas cristianas, donde como mucho nos encontrábamos con 5 naves. En este caso nos encontramos ya en la mezquita original con 11 naves, donde la central es ya ligeramente más ancha. Observáis, Abderramán I es el que pone en marcha la mezquita original, que es la mostrada en amarillo, y se incluye en esa mezquita original un patio, que es este, ya lo pone ahí, patio original de Abderramán I. Y después nos encontramos dentro del mismo emirato un recrecimiento, una ampliación realizada en época de Abderramán II, dentro del mismo emirato, es decir, la época que llega hasta el 929, tenemos alguna creación más interesante, como es la de la Maxura, por parte del emir Mohammed I. La Maxura es ese, como suelo decir, ese palco VIP o ese recinto VIP inmediato al mihrab, al que se suele acceder por un pasadizo directamente desde el Alcázar, que como recordáis, como os decía antes, en este momento sería un palacio anexo a la mezquita. Ya tendríamos un palacio urbano incluido, o sea, colindante con la mezquita. Y se accedería a través de un pasadizo que se conoce con el nombre de Sadat, realizado por Abdullah, que es el siguiente emir. Veis cómo una y otra vez los diferentes emires van añadiendo, van apostando fuerte por las obras en la mezquita, convirtiéndola casi en una obra dinástica, en un elemento fundamental de su labor como emires, ¿no? Y, tiene sentido desde el momento en el que es un edificio, es un templo que está directamente asociado a su palacio urbano cordobés. Bueno, ya en etapas posteriores, ya no entraríamos dentro del califato. En el califato de Córdoba tendríamos la extensión del patio de Aderramán III, incluyendo la extensión de la sala de oración de Al-Hakam II. Y en una última etapa tendríamos esta ampliación de Almanzor, que por superficie es sin duda la más amplia, pero en todo caso es una ampliación que está simbólicamente sometida al edificio original en la medida de que no cambia la ubicación del mihrab, que se sigue situando ahí. De tal manera que es un recrecimiento de costado, donde pese a que el centro del edificio cambia por el recrecimiento de costado, el mihrab se sigue manteniendo en el mismo sitio. Por lo tanto, se encontrará pues ya una posición dislocada en el conjunto del templo. Pero se entiende como una sumisión o una especie de homenaje a los califas, ¿no? Por parte de Almanzor. Sí, de los califas, exacto. O de los omeyas, mejor dicho, en general, emires y califas. Fijaos cómo tenemos dos alminares. Tenemos un primer alminar realizada en época del emirato. Concretamente, bueno, en época de Hisham I, es un alminar que ofrece como característica llamativa que se sitúa en el lado exterior del muro, en el lado exterior del perímetro. Y ese primer alminar y ese primer perímetro se eliminan con la extensión de Aderramán III, que es el que crea un segundo alminar ya más grande y que se sitúa en el lado interior del perímetro. Otro elemento que os quería señalar, interesante, además hay elementos que desde época de Abderramán I se van a mantener como pies forzados para el desarrollo de las siguientes etapas de la mezquita. Uno de ellos ya decíamos que era la mayor anchura de la nave central, de la nave axial que conduce al mihrab. Pero también tenemos que en la etapa del califato, con la extensión de la sala de oración de Al-Hakam II, se crea una nave paralela al muro de la Qibla. Ya sabéis, la Qibla era el muro del fondo orientado a la Meca, en cuyo centro está el mihrab. Y esa nave transversal, a modo de transepto, es ese elemento que genera la forma en T, al que ya nos hemos referido en varias ocasiones, y que, bueno, en muchos aspectos, pues, nos conecta este edificio con lo que los omeyas habían hecho en Oriente, por ejemplo, en la mezquita de Omeya de Damasco o en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén. Fijaos cómo tenemos un gran bosque de columnas que ahora vamos a ver desde dentro. Bueno, aquí tenéis este bosque de columnas y de arquerías de dos cuerpos que forma el interior de la mezquita. Hay que tener en cuenta que esta mezquita, bueno, elementos como estas bóvedas no corresponden a la mezquita original. Se puede ver con toda claridad que esas bóvedas son de un estilo ya de época moderna, de la edad moderna, un estilo entre el Renacimiento y el Barroco. No tiene nada que ver con la cubierta original del edificio, que sería una cubierta, como veíamos en las ocasiones de las mezquitas orientales, una cubierta plana y de al interior y de techumbre de madera, ¿no? Fijaos, es interesante ver cómo se articulan los dos cuerpos, donde el inferior posee un arco de herradura y el superior un arco de medio punto, ambos en una tradición plenamente vinculada a la raíz clásica, ¿no? Los arcos de herradura ya habían sido usados por los visigodos como herencia de los romanos, también usaban arcos de herradura, aunque vamos a ver cómo en época del emirato y ya sobre todo del califato se va a dar un formato a esos arcos de herradura muy especial que no tenían precedentes, ¿no? Como elemento llamativo de la mezquita de Córdoba está el uso doble del material, el ladrillo y la piedra, alternándose en las dovelas, que será lo que ofrezca ese efecto bícromo tan característico, tan llamativo de la arquitectura de la mezquita y de otros ejemplos que veremos en Al-Ándalus. Llama mucho la atención, es muy importante en este caso el tema de la reutilización de los soportes. En la primera etapa de construcción de la mezquita se reutilizan de manera generalizada capiteles de origen romano, tardorromano y visigodo. No hay todavía capiteles originales. Se está de alguna manera echando mano de la arquitectura antigua para dignificar y legitimar la nueva arquitectura. Es decir, no hay una ruptura radical con el pasado, sino que el pasado de alguna manera se busca para adjetivar y para dignificar la nueva arquitectura. Elementos característicos de esta arquitectura islámica serán los modillones de rollos, como este, que luego veremos a modo de ménsula, en este caso está sujetando la pilastra sobre la que se asientan los arcos de medio punto superiores. Esos modillones de rollos son un motivo decorativo muy típico de Al-Ándalus, que veremos también emplearse en el norte cuando estudiemos la arquitectura mozárabe, de los emigrados mozárabes al norte peninsular. Que se van a llevar muchos elementos, aunque de manera muy modesta, de manera muy precaria, van a aplicar elementos de la arquitectura califal y emiral en el norte peninsular, como son los modillones de rollos. También veremos usos del arco de herradura con alfiz y casos de elementos similares. Ese modillón de rollos, como veis, está situado por encima de este elemento tan típicamente bizantino, que es el cimacio. El cimacio, que es una gran zapata, una gran pieza, que se sitúa por encima del capitel de la columna y que sirve como arranque de los arcos de herradura que veis a continuación. Es interesante también tener en cuenta que estas enormes, este espectacular bosque de arquerías, además de tener una finalidad estética y buscar el impacto en el espectador, de dar una imagen de exuberancia, de magnificencia, también tenía un sentido funcional en la medida en que funcionaba como a la manera de acueductos romanos. Por encima de los arcos superiores se iban una serie de canalizaciones que permitían recoger el agua de lluvia y expulsarla al exterior del templo, tanto por los muros exteriores como por el muro que da al patio. Interesante en la arquitectura de los omeyas de Al-Ándalus es el uso frecuente que se va a hacer de la piedra, asociada a veces también con el ladrillo, cosa que no veíamos en Oriente, donde se usaba muy frecuentemente el ladrillo. Veíamos en Samarra, como gran parte tenemos una gran ciudad desaparecida, un gran yacimiento arqueológico, porque el uso del ladrillo ha hecho que los restos desaparecieran mucho antes. Salvando algunos ejemplos en piedra puntuales que también vimos, en general la arquitectura en Oriente es de ladrillo. O sea que en ese sentido el uso de la sillería nos conecta pues con la técnica tardoantigua que usaban los romanos. Avancemos un poco entonces. Vemos ahí dos ejemplos de soporte reutilizados. En la parte superior izquierda veis un capitel visigodo, un capitel corintio visigodo, capitel corintio visigodo con sus hojas de acanto y sus pequeñas volutas, diferentes de las que se pueden ver en el capitel compuesto, donde hay un elemento adicional por encima de los acantos y unas volutas mucho más pronunciadas, y este otro capitel que es romano. Son ejemplos de capiteles reutilizados. En época de Abderramán II se amplía el templo hacia el lado del río. Hablamos de la sala de oración propiamente dicha, es lo que se amplía, aunque no se hacen retoques en el patio. Esta es la ampliación a la que me refiero. Su mihrab se colocaría en esta posición, y en esta ampliación de Abderramán II es donde, bueno, es la ampliación más importante de época del emirato, aunque tenemos alguna más, como la que os refería antes, relacionada con el alminar, con el primer alminar. Y bueno, es una ampliación que se termina en el 848, cuando el inicio de la mezquita era del 786. Se amplían 8 tramos adicionales y se incluyen por primera vez capiteles corintios no reutilizados, capiteles corintios nuevos. Son una novedad. Son creados ex profeso para la ampliación. Como veis, ofrecen un aspecto bastante esquemático, aunque están claramente inspirados en los capiteles corintios clásicos. Veis aquí, perdonad, veis aquí más de cerca un modillón de rollos. Ahora os lo voy a mostrar cuando se cargue. Me lo permite. Bueno, ahora está tardando en cargar la lámina. A ver. Ha cargado un poquito lentito y no me está cargando las láminas. No sé si a vosotros en casa se os cargan, pero a mí se me quedó, como veis en la pantalla de atrás, bueno, ahí está. Este es un modillón de rollos. ¿Veis los rollos? Son como diferentes cilindros uno encima del otro. Este es un modillón de rollos. Y de este lado lo veis también. ¿Veis? Uno, dos rollos, tres rollos, cuatro rollos. Funciona a modo de ménsula y desde ahí arranca la pilastra que sube hasta los arcos de medio punto superiores. Bueno, como veis en mi pantalla todavía sigue la sala de oración. Yo lo que quería era esa, mostraros esto. Esta es la puerta de los visires. Es una puerta original, pero de la primera época de la mezquita, pero que se reforma en el año 855. Actualmente se conoce como Puerta de San Esteban. Y bueno, es una puerta que llama la atención, resulta interesante, porque ya define algunos de los elementos que a nivel de vanos se van a consolidar en la época califal, la época del califato de Córdoba. Uno de ellos es el alfiz, esta moldura que marca el arco de herradura, es como esta moldura forma un recuadro alrededor del arco de herradura. Y bueno, por lo demás, es un arco, es un vano adintelado en todo caso. No es propiamente un arco de herradura, el arco en sí está ciego, pero bueno, aunque esté ciego, el elemento se incluye ahí como claramente, pues, un motivo decorativo. A ver, más cuestiones interesantes son, por ejemplo, el elemento del tejaroz. Fijaos cómo alrededor en el exterior de la mezquita se incluyen toda una serie de motivos que se asocian con la arquitectura de las fortificaciones, con la arquitectura militar, como son las almenas. Sin embargo, aquí funcionan estrictamente como motivos decorativos que conectan con la tradición siria, con la tradición de Damasco, de donde procedían los omeyas, el formato de almenas tronco piramidal escalonado. Bajo este tejaroz se sitúan una serie de modillones, todos ellos de rollos. ¿Veis? Y también encontramos un elemento típico de la época posterior, aunque todavía en este caso las dovelas se alinean, se trazan al centro, todavía no al arranque del arco, se trazan al centro. Sí tenemos un elemento llamativo que es que el arco es un arco enjarjado, tiene esos dos elementos de arranque sin dovelas a cada uno de los lados. También típico, como veremos luego en el interior de la mezquita, sobre todo en la época califal, se utilizan elementos decorativos basados en la caligrafía. En este caso, la caligrafía, aunque no se emplea para aludir al verbo, a la palabra de Alá, sí se usa para conmemorar y para referenciar a los constructores, situándose algunas de esas inscripciones en el intradós del arco. Se hace referencia al primer constructor, a Abderramán, pero también a Mohamed, el soberano ordenante de la reforma, que se termina a mediados del siglo IX. Es interesante ver cómo el formato de dovelas sigue replicando el doble cromatismo del interior, pero en este caso las dovelas de piedra se decoran alternando dovelas lisas, las de ladrillo, con dovelas decoradas con ataurique, decoración, motivos típicos de ataurique. Bueno, es también elementos como las celosías. No sé hasta qué punto estos vanos han podido ser, estas celosías de esos vanos han podido ser restituidas, pero sí se observa en muchos casos como esta pared en esta zona ofrece la característica típica de la decoración islámica, que es que envuelve todo y que es una decoración a menudo vegetal, esquemática, muy abigarrada y que bueno, pues envuelve la arquitectura. Este es un formato de puerta que se generaliza en el resto de la mezquita y hay varias puertas que ofrecen una tipología similar. Ver si me carga la siguiente diapositiva. Bueno, aquí nos situamos frente al mihrab, frente a esa parte más importante del templo, que simboliza la casa del profeta. Como os decía, la orientación de la catedral hacia la cabecera es en este sentido. Este sería el sentido de la catedral, mientras que la mezquita ofrece el muro de la quibla situado, el mihrab situado en ángulo recto con respecto a la cabecera de la catedral. ¿Qué vemos ahí? Bueno, el arco del fondo corresponde al propio mihrab. Este es uno de esos muros celosía que se establecen antes del mihrab. Hay uno todavía anterior que se sitúa en este crucerillo de aquí. A ver si va un poco rápido la diapositiva y os lo indico. Fijaos cómo en la ampliación de Abderramán III se crean dos cruceros, entre comillas. Uno de ellos es este. Son espacios que están cubiertos por interesantes bóvedas y cerrados por muros, cortina, a modo de celosía. Y el segundo crucerillo es este, que está flanqueado, este último corresponde al de la Maxura, y está rodeado, bueno, me deja hacer las flechas, y está rodeado por otros dos espacios, por otros dos tramos cupulados o abovedados. Es en época de, bueno, sí, la reforma de Hakam II, que corresponde a un proyecto que ya comienza Abderramán III con la ampliación de este patio y con la inclusión del alminar, del segundo alminar por la parte interior. Estamos ya en el califato, la época que comienza en el año 929, que se extiende hasta la década de los 30 del siglo 11. Fijaos entonces en estas diferentes imágenes cómo esta calle central, esta nave central, cubierta por una bóveda plana, como sería originalmente, nos ofrece un primer muro cortina, un primer muro celosía, mejor dicho, donde se juega con el lenguaje de los anteriores, de los arcos del resto de la construcción, pero para invertirlos y para alterarlos. Tenemos en la parte inferior, en este caso, un arco lobulado. En el cuerpo superior, en cambio, tenemos arcos de herradura, cuando en el resto de la construcción era en el cuerpo superior de herradura y en el superior de medio punto. Y a mayores se sitúan otra serie de arcos entrecruzados que crean ese efecto celosía, que lo que viene es a enfatizar esos puntos importantes del templo. Fijaos, esta imagen que os señalo con la flecha está tomada desde el crucero, entre comillas, anterior. Ese primero que está anexo a la parte de Abderramán II. Es donde empieza la expansión de Hisham. Y como veis, responde al mismo formato, un cuerpo inferior de arcos lobulados y un cuerpo superior de arcos de herradura, los veis aquí, pero que está un tanto difuminado, que están un poco tapados por estos arcos entrecruzados que se añaden a mayores. Como ese efecto de bicromía se sigue marcando con fuerza, en este caso la bicromía no es con rojos, sino que con tonos blancos y grises. Y este muro celosía correspondería al que vimos en la imagen anterior, que es el que precede al mihrab, cuyo arco de entrada es este. Dentro de este cuadrángulo que precede al mihrab, nos encontramos con una de esas bóvedas de nervios califales que ahora veremos, pero también poseen bóvedas los dos cuadrángulos, los dos tramos que se sitúan a los lados de ese tramo que está frente al mihrab. Los tres compondrían la maxura. Fijaos cómo en la nave axial, esta es la bóveda que se sitúa frente al mihrab, ¿no? Fijaos cómo se sitúa en la nave axial, ¿no? En la nave que hace de eje de simetría y que es cruzada por esa otra paralela a la quibla. Y veis cómo a modo de trompas estos arcos lobulados generan la geometría necesaria para que de los vértices arranquen una serie de arcos que lo que van a formar es una estrella de 8 puntas. En el centro de esa estrella de 8 puntas lo que se establece, lo que se crea es una cúpula gallonada, una cúpula de gallones. Y bueno, lo que sirve en conjunto es para enfatizar ese espacio que precede a la maxura. Es interesante que en esta zona se incluyeron multitud de mosaicos dorados realizados por artistas bizantinos que incluyen diseños florales que aluden al paraíso, la típica caligrafía cúfica que se emplea también como motivo decorativo. A menudo en el Islam, sabéis que la caligrafía es un motivo decorativo muy típico. Y bueno, y todo ello coronado por esa gran cúpula de 8 puntas. Generó un espacio centralizado arrancando a través de esas trompas y arcos lobulados. Aquí tenéis una vista más cercana del mihrab. Veis cómo tenemos, ya nos encontramos en la época de los califas, nos encontramos en época de Hisham II, el arco de herradura ya ofrece un formato plenamente califal. ¿Y eso qué quiere decir? Que además de tener alfiz, este marco que rodea el arco, las dovelas se orientan a la línea de imposta, que es esta, en lugar de al centro del arco. Se orientan a la línea de imposta. Y adicionalmente nos encontramos que el arco del intradós está dislocado con respecto al arco del extradós. No hay un paralelismo riguroso entre uno y otro. Esto es una característica típica del arco de herradura califal que lo diferencia del arco de herradura emiral como el que veíamos en la puerta de los visires. ¿Veis el enorme peso que tiene la caligrafía en la decoración de esta parte? ¿Sí? Los dorados. Y bueno, esta parte superior, veis cómo se desarrolla la decoración en función de una galería de arcos lobulados ciegos. El mihrab es el elemento cumbre del edificio, digamos el Sancta Sanctorum. Y por ello, algunos de sus elementos, de manera simbólica, han sido tomados del antiguo mihrab, que se encontraba en el muro de la quibla de la sala de oración de Abderramán II, ¿no? Es la ampliación más importante de la época del emirato. Entonces, estos elementos, estos capiteles, son trasladados directamente de la ampliación de Abderramán II y se colocan en el nuevo mihrab, que está unos cuantos tramos más allá en dirección al río. Bueno, os comentaba antes respecto a los materiales que se emplean para la decoración. A menudo tiene un peso muy importante el yeso en estos arcos celosía de los que hablábamos antes. Con ellos es con los que se crea esa bicromía que contrasta el yeso con la piedra. Deciros que también en el caso del Mihrab, que se encuentra a continuación, es una estancia con un formato octogonal, es una planta centralizada de poligonal octogonal, en cuyos lados nos encontramos, por un lado, una estancia que se llama Minbar, que es el tesoro, mientras que otro corresponde al Sabbat, que es lo que os comentaba antes, ese pasadizo que comunicaría directamente con el palacio de los Omeyas. Bueno, elementos y pasillos que se pueden ver en la planta que os puse antes, si la observáis. Pero ahora vamos a pasar directamente a comentar algunos rasgos del urbanismo del Califato de Córdoba, del Califato de la época del califato ya. Estamos a finales del siglo X, de la centuria del 900. Tenemos a dos califas en este momento importantes, están Abderramán III y Al-Hakam II. El califato comienza con Abderramán III, que es el que después de la primera fitna, después de la primera gran guerra civil, pacifica el territorio y de alguna manera unifica al Ándalus de nuevo e inaugura el califato. A mitad de su emirato, porque él comienza como emir, inaugura el califato en el año 929. Y parte de una de sus grandes iniciativas durante el califato es la creación de una nueva ciudad al modo de los abasíes orientales, que es una ciudad sobre todo de perfil administrativo, capitalina, que pretendería ejercer de nueva capital del califato frente a Córdoba, pero que se situaría muy cerca de esa Córdoba. Como veis aquí, esta es Córdoba en la actualidad, es una imagen de Google Earth, y este es el yacimiento arqueológico de Medina Azahara, la nueva ciudad que Abderramán III pone en marcha a finales de este, bueno, al principio de su califato, ¿no? Medina Zahara, la ciudad brillante, que significaría su nombre, pues sería una nueva capital que se sitúa solo a 8 kilómetros, como veis ahí, muy cerca, de la ciudad de Córdoba, que se funda poco después del inicio del califato, en el año 940, y que conectaría con esa visión del califa como fundador de ciudades, como los abasíes de Oriente, y que no sería la única ciudad fundada por estos califas de Córdoba, sino que también habría que mencionar otras, como el caso de Almería, que sería centro de la flota califal, otro ejemplo de ciudad fundada, ¿no? Nueva fundación. Alguna otra fundación es el caso de la ciudad Medina Alzaira, una ciudad que también se situaría cerca de Córdoba y que está fundada ya por Almanzor a finales del siglo X. Lo que pasa es que esta otra ciudad no ha sido todavía identificada con precisión su localización. La ciudad de Medina Azahara es una ciudad muy interesante porque ofrece todas las particularidades del urbanismo oriental en cuanto que es una ciudad gigantesca, de enormes dimensiones y que ofrece una planificación rigurosa, ortogonal, muy ordenada en toda su extensión. Como es una ciudad situada a media colina, situada en una especie de rampa, se construye en tres escalones diferentes, donde el primero ofrecería todo lo relacionado con el palacio y la vivienda de la nobleza, del califa y de sus súbditos principales. Y una segunda terraza también asociada a la zona palaciega que sería de jardines. Así que, como veis, tenemos esos dos grandes elementos que veíamos en el urbanismo oriental, que son el gran palacio y los jardines, los grandes jardines asociados al palacio, y todo ello anexo a la medina, a la ciudad, que en este caso es donde se situaría la mezquita. La medina, en este caso, la mezquita Al-Hama, estaría situada en la medina y no conectada directamente o anexa directamente al gran palacio. Además de la medina, en esa zona de la, además de la mezquita Al-Hama, en esa zona de la medina se situaría el caserío general, con los tocos, con los talleres reales, una serie de elementos vinculados a las necesidades urbanas. Es una ciudad también muy planificada y diseñada en todo lo relacionado con las infraestructuras hidráulicas, que son muy importantes en este momento. El saneamiento es fundamental, además de la regularidad y la planificación general de las vías. También incluso la conexión con Córdoba es muy importante. Y bueno, para terminar, simplemente porque ya tocó el timbre hace un ratito, quería señalaros la importancia de este salón de Abderramán III, este salón rico, que estaría situado en su palacio. ¿Y dónde nos encontramos? Pues la convencional disposición del arco de herradura califal, que es enjarjado, como veis, en estas dos grandes piezas, ya que las dovelas no arrancan, no comienzan hasta los riñones, los riñones del arco, que serían estos son los riñones del arco, por lo tanto, estos serían los elementos enjarjados, a partir de los cuales se inician las dovelas, que están orientadas a la línea de imposta, que es esta, y no al centro del arco, que sería este, como en los arcos semirales. Además, el segundo elemento interesante que hay que destacar en los arcos califales es el dislocamiento del intrados y el extrados, que no son paralelos del arco. Y después también es interesante ver esa alternancia entre dovelas bícromas, donde algunas de ellas están decoradas, ¿no? Se alterna ese efecto de decorado, ¿no? con las dovelas lisas. Y bueno, luego simplemente señalaros este formato de vivienda, también situada, la vivienda de la alberca, que está situada también en Medina Zara, y que es una vivienda que tendrá proyección en la época de Taifas. Responden algunos aspectos a la vivienda típica islámica por el hecho de la importancia del patio central, en torno al cual se articula la vivienda, pero en este caso es un patio que solamente adosa vivienda en sus lados cortos y le da desarrollo a través de una triple arquería de arcos califales. Como solamente se desarrolla la vivienda en dos de los lados, en los lados cortos del patio. Podéis observar los elementos característicos del arco califal que os mencionaba antes, alfiz, arcos enjarjados, orientación de las dovelas a la línea de imposta y dislocamiento de intrados y extrados del arco. También los tenemos ahí presentes. Y bueno, lo dejamos aquí. Lo de la orientación de las dovelas. Vale, fijaos un momentito. En estas dovelas... Sí, lo captaste ya, ¿no? Vale. Porque en la puerta de los visires que vimos, las dovelas estaban orientadas siguiendo el formato emiral. Es decir, al centro. Cada una de las dovelas, cada una de las juntas de las dovelas se orientaba al centro, no a la línea de imposta. Vamos un momento hasta allí para que lo veáis. Bueno, lo mismo en todos los arcos que forman parte del interior de la mezquita. Menos el del mihrab, y algunos otros. Pero fijaos en este arco, Las juntas de las dovelas se orientan al centro del arco, que estaría situado aproximadamente aquí. Si se orientaran, como los arcos califales, a la línea de imposta, se orientarían a este punto. A este punto, ¿veis? A ese. Perdonad por el barullo de flechas, pero Bueno, y lo mismo pasa con los arcos interiores de la mezquita. Veis como todos están orientados, las juntas están orientadas al centro, que vendría a caer aproximadamente por aquí, no a la línea de imposta. Y no hay dislocamiento. Son arcos cuyo intrados y estrados es paralelo. Vale, pues entonces lo dejamos aquí. Vale, gracias. Venga, hasta la próxima semana.